en este caso del profesor Joan Prats. Antes de presentarlo, veis que tenemos ahí un elemento extraño, que es una cámara. Hemos pedido permiso, lógicamente, a Joan. Solo le está enfocando a él. Y vamos a hacer una prueba, que es la GAP tiene interés en que, sobre todo, algunas de las conferencias que tienen carácter transversal, como son estas que estáis viendo, bueno, pues tenga la máxima difusión posible. Porque además son material muy, muy potente, consideramos, son material estratégico y bueno, pues esto es una forma. Si se graban y se pueden colgar. Para eso contamos en primer lugar con la autorización de Joan y sobre todo con mi agradecimiento porque bueno, pues hay gente y lo sabemos que se resiste un poco y que además es, bueno, a veces es incluso lógico, ¿no? Yo creo que cada vez menos porque el tema de las de los soportes se va abriendo cada vez más y los soportes facilitan la expansión del trabajo y la expansión del conocimiento y aquí estamos básicamente por esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, el agradecimiento a Joan, no solo por eso, sino porque vuelve a estar con nosotros. Joan viene participando en el programa desde que yo estoy aquí como responsable del año 2006 y bueno, viene siempre puntual pese a las ocupaciones y pese a su ajetreado ritmo, que no sé cómo mantiene, pero lo mantiene muy bien además, y hablando sobre un tema que él conoce, bien, que es la gobernanza, el entorno y la situación de las administraciones públicas. La presentación de Joan, el currículum de Joan, lo tenéis colgado de la página web igual que el resto, ¿no? Es un currículum muy extenso, pero es un currículum que se articula en torno a una línea fundamental y es su actividad desarrollada a lo largo de varias décadas como funcionario del Estado, por un lado, y por otra, y no menos importante, su perfil de académico investigador y su perfil de asesor para instituciones públicas de aquí, de España y de América Latina. Joan es una persona con una vinculación enorme al mundo de las administraciones en América Latina, tiene una perspectiva, por tanto, comparada muy buena de la realidad en uno y otro continente, por ver dos realidades distintas, que a su vez son muchas realidades dentro de cada uno de los continentes, y Joan básicamente lo que nos aporta es esa capacidad de síntesis, esa capacidad de integración, de diferencias, ¿no? Y de su propia perspectiva vital, que lógicamente es lo que, si lo apuráis, más valor tiene. Independientemente de que, como siempre sabéis, que cuando acabe la presentación vais a tener a disposición vuestra el correspondiente papel, pero bueno, los papeles sin la explicación yo creo que cada vez tienen menos valor y lo veréis seguro que hoy, como lo habréis podido ver con el caso de Manolo Villorio, con el caso de Argimiro, ¿no? Joan, muchas gracias por estar de nuevo aquí y nada, cuando quieras.
Muchas gracias. Supongo que por exigencias de la cámara no puedo moverme. Y además la única pega que pongo es que ustedes no avisan para el maquillaje.
No, eso es verdad.
Claro,
eso es,
imagínense,
eso es un elemento que tendremos que considerar a partir de la próxima.
Bien. Mi propuesta es que reflexionemos sobre un tema que seguramente nos interesa a todos, que es cuál es el sentido de la dirección pública en las administraciones del mundo de hoy. Y esto no se puede decidir así en general o en abstracto, porque en cada momento de la historia moderna han prevalecido unas ideas acerca de qué es la buena administración y qué es una buena directiva o un buen directivo público en la administración. Es decir, los modelos normativos de buena administración, de buen directivo, no son ni universales ni permanentes. Y en ese sentido hay que ver qué propuestas nos ofrece hoy el pensamiento administrativo que se produce apoyándose en la práctica, pero que desde esa práctica elabora a la vista de las condiciones de la gestión pública hoy modelos normativos para la dirección pública. Y en ese sentido, yo os propongo que comencemos visualizando el primer paradigma, el primer gran referente normativo. El primer paradigma es la burocracia. ¿Qué es buena administración y qué es buen administrador o administradora públicos en el esquema burocrático? El esquema burocrático todavía está vigente y muchos de sus elementos seguirán vigentes por mucho tiempo. Y en realidad el esquema burocrático es un ingrediente fundamental del cóctel que llamamos modernidad. Modernidad del Estado, modernidad social, modernidad económica. Y la verdad es que ese cóctel lo sistematizó Max Weber, que formuló la burocracia como tipo ideal. Y Max Weber, ¿qué pretendía? Pretendía básicamente dos cosas. Asegurar eficiencia externa de las administraciones y asegurar a la vez eficiencia interna. Voy a explicar esto rápidamente. Las burocracias han sido imprescindibles para el desarrollo del sistema capitalista. El capitalismo moderno que conocemos en forma de economía de mercado. El capitalismo que sustituye otras formas más primitivas de capitalismo, como es el capitalismo mercantilista. Ningún país en el mundo ha podido desarrollarse fuerte y sostenidamente en el tiempo sin generar una administración burocrática. Esto es un dato de la realidad. ¿Y por qué? Porque la burocracia, por sus características, aporta lo que Max Weber llamó racionalidad legal. Aporta a las empresas que tienen que hacer inversiones importantes en capital fijo y que solo pueden recuperar a largo plazo, les aporta la seguridad del comportamiento burocrático. Porque la burocracia, ante todo, es lo que Max Weber llamó un sistema de dominación legal, sometido a una racionalidad legal. Esto es fundamental, porque si puedo invertir, lo haré a largo plazo, si tengo la seguridad de que no me van a cambiar las reglas del juego o de que no me van a tratar con discriminación respecto de mis competidores. Eso es imposible si el aparato del Estado no se configura burocráticamente, es decir, presidido por lo que nuestra Constitución llama la sumisión plena a la ley y al derecho. Cuidado, después en la práctica hay imperfecciones, estoy hablando de un modelo normativo. En la práctica vienen después lo que se llaman las buropatologías, pero el lenguaje corriente confunde la burocracia con las buropatologías. Lógicamente, eso no es posible si los empleados públicos, si no salen del esquema del patrimonialismo y entran en el esquema del mérito y de la capacidad. Es decir, el funcionario público tiene que ser seleccionado en base al mérito y la capacidad, en base a principios de publicidad y de competencia, para ocupar posiciones en las cuales estará protegido por un estatuto jurídico especial. Fijaos en una cosa. El estatuto de los funcionarios públicos, en la concepción burocrática, no es un privilegio que conquista el funcionario, sino que es una exigencia de la racionalidad legal de la administración. Porque el funcionario se debe, ante todo, a la ley. De ahí una norma burocrática importante, que es que la obediencia debida no es un eximente de responsabilidad caso de actuación flagrantemente ilegal. Todo eso es porque la burocracia no se construye para el Estado o para los burócratas, sino que es algo que se construye por presiones del capitalismo emergente que quiere realmente establecer economías de mercado basadas en la racionalidad legal. Pero además, La burocracia es un sistema que pretende tener racionalidad gerencial, racionalidad, como se llamaba entonces, de administración pública. Ser la administración científica, la administración racional. ¿Por qué? Porque se dice, la máquina burocrática es como la moderna ametralladora comparada con la vieja cerbatana que manejaban los turcos antiguos. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que todo el comportamiento administrativo es perfectamente previsible porque se encuentra pautado, no solo por la ley y sobre todo por el reglamento, sino por los planes y programas, por esquemas organizativos y procedimentales muy detallados. Y se asegura que la orden del superior jerárquico es ejecutada debidamente porque la burocracia implica la jerarquía, la cadena de mando. Entonces tenemos la garantía de que el funcionario superior conoce la ley y el reglamento, incluso colabora con el político en su elaboración, y a partir de ahí transmite las órdenes para el cumplimiento estricto de la ley y el reglamento. Se parte de un supuesto que quiero que tengáis en cuenta. Se parte del supuesto de que todo lo que hace falta saber para hacer una buena ley o un buen reglamento lo sabe la superioridad jerárquica. Es decir, no hay fallos en materia de información y conocimiento por parte de la jerarquía. No hay lagunas de información, información incompleta. Sabemos todo lo necesario para tomar decisiones racionales. Entonces, administrar es ejecutar la ley, ejecutar el reglamento, ejecutar el plan o programa detallado. A través de leyes, reglamentos, planes y programas se intenta programar la realidad futura. Se piensa que el futuro también es previsible. El futuro puede ser programado. Es decir, estamos en sociedades que se consideran, comparadas con las actuales, extraordinariamente estables, donde la tasa de cambio es menor que la actual. Estamos en el nacimiento de las sociedades industriales, donde la renovación, por ejemplo, de la tecnología industrial se producía una vez cada 15 o 20 años. En esas condiciones, toda la teoría del derecho administrativo, que es la gran disciplina reguladora de la burocracia, se basa en eliminar la discrecionalidad del comportamiento en el comportamiento administrativo. El derecho administrativo es el derecho administrativo del proyecto antidiscrecional. La buena administración es la administración que queda sometida plenamente, no solo a la ley y al derecho, sino a una ley o a un derecho que es muy circunstanciado, muy meticuloso, muy detallado. Entonces, la legitimidad de la administración procede de ser una buena ejecutora de leyes, reglamentos, planes y programas detallados que programan el futuro y permiten, a través de esa programación y una buena ejecución, realizar los intereses generales. De ahí que en la administración burocrática se puede ser ingeniero o arquitecto, pero todo el mundo tiene que saber derecho administrativo. Aún está todo presente en la estructura. Os iréis dando cuenta que los distintos paradigmas de administración pública no se sustituyen históricamente y de manera plena unos a otros, sino que conviven. Incluso los manuales más acreditados en España de derecho administrativo nos dicen que la discrecionalidad es el caballo de Troya del derecho administrativo. Hay que reducirla a su mínima expresión, hay que eliminarla si es posible. El ideal es una administración plenamente previsible de acuerdo con parámetros legales y reglamentarios. La discrecionalidad del administrador es siempre la puerta por la que se cuela la arbitrariedad, la corrupción, la mala administración y un largo etcétera. Luego es lo que hay que combatir. Claro, en ese contexto, la administración burocrática, fijaos, se presenta no sólo como la administración racional para un Estado liberal, para un Estado que solo es regulador, que solo es el Estado policía o gendarme, que produce reglamentaciones y que vigila el comportamiento de los administrados. Entonces, el ciudadano que se relaciona con la administración es conceptuado como administrado. El administrado tiene derechos, pero tiene los derechos que le reconoce la ley y los ejerce en la forma que dice el reglamento. Y frente a la administración tiene derechos al procedimiento debido, tiene derechos de defensa, vía audiencia, vía recursos, pero siempre para defender sus derechos e intereses legítimos. Es decir, para defender su posición individual en el procedimiento. Ese modelo burocrático es nada menos que el modelo burocrático con el que se ha desarrollado la modernidad, no solo la del Estado liberal, sino también la del Estado social de derecho. Cuando tras la Segunda Guerra Mundial, en lo que ahora los economistas llaman los 30 años gloriosos de desarrollo incesante, especialmente en Europa y en Estados Unidos, se produce la construcción del Estado del Bienestar, la construcción del Estado del Bienestar se hace en base, es decir, a una mentalidad de burocracia prestacional. ¿Qué es la universalización del sistema educativo o del sistema sanitario o de la seguridad social? Es la generación de grandes maquinarias burocráticas que van sencillamente, no tanto aquí, a aplicar la ley y el reglamento, sino en el marco de la ley y del reglamento, poner en marcha un programa perfectamente detallado de educación. Tan es así que cuando se universaliza la educación básica para preparar a los profesores, se crean, siguiendo el modelo francés, las escuelas normales. Normales quiere decir normalizadoras, porque la prestación que va a recibir en materia educativa, el ciudadano o la ciudadana va a ser la misma en cualquier rincón del Estado. Porque lo que debe aprender y lo que conviene que aprenda, es decir, el interés general educativo, esto se considera que debe decidirlo la cúspide jerárquica de la máquina burocrática educativa. Y tiene que, tomada la decisión, instrumentar todo el aparato burocrático de ejecución del plan educativo. Y el plan educativo considera que proveer un servicio universal en condiciones de igualdad es lo mismo que proveer un servicio uniforme. Igualdad se identifica con uniformidad. De manera que el edificio escolar es el mismo en Canarias y en Galicia, los maestros tienen la misma formación en cualquier lugar de España, y el esquema de educación va a asegurar que al 100% en este modelo se recibe la misma prestación educativa en cualquier lugar del Estado. Podéis imaginaros que las burocracias prestadoras de servicios públicos universales han sido instrumentos muy apreciados para generar en los países que las pusieron en marcha antes, la conversión de sociedades complejas y diversas en sociedades uninacionales. Han sido un gran instrumento de construcción del Estado-Nación. Es decir, la burocracia no es solo papeleo, no es solo autorizaciones, no son solo licencias, no es solo producción de reglamentaciones y función inspectora, supervisora. La burocracia es también la burocracia social, con unas características muy determinadas que resumo en estas pinceladas que voy haciendo. Por eso mismo, la burocracia siempre ha tenido dificultades cuando el proceso social y político y las transformaciones constitucionales transforman el Estado liberal no solo en Estado social de derecho, sino en Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo conciliar eso de la democracia con la burocracia? Y los primeros elementos que todavía están vigentes en la mayoría de manuales de derecho administrativo actual es un razonamiento curioso. El razonamiento es: como la burocracia, por definición, debe ser legal, y para ser legal tiene que ser objetiva y tiene que ser imparcial, la administración burocrática no tiene nada que ver con la democracia. La democracia debe ser para el gobierno y para el parlamento, pero no para la administración. Y eso se justifica diciendo: el interés general es algo que tienen que decidir solo los que representan a la gente políticamente, ayudados, coadyuvados por los funcionarios que realmente son expertos en cada uno de los campos de intervención pública, los funcionarios superiores. Y a través de esa colaboración se produce una definición de los intereses generales. Y si esa definición se traduce en actos administrativos que afectan intereses privados, los intereses privados pueden defenderse en el procedimiento. Pero los intereses privados son privados y los intereses públicos son públicos. Los intereses públicos son monopolio de las administraciones públicas. Los privados se dedican solo a defender los suyos. Hay un esquema de separación entre Estado y sociedad, entre la esfera pública y la esfera privada. Y entonces, claro, mucha gente fue muy crítica siempre con este sistema, diciendo: es que esto no es así, porque la administración no está insulada de la sociedad. A la administración llegan los lobbies, los grupos de presión, y si no se reconocen, entonces resulta que la administración solo es sensible al sector de la sociedad que tiene entrada, que tiene cabida, que tiene llegada, con lo cual viene un debate que se arrastra hasta el día de hoy entre los que dicen tenemos que insular a la administración para que se dedique solo al interés general sin considerar los intereses particulares. Los intereses particulares solo se defenderán en los procedimientos que los afecten directamente, y los que dicen no, es necesario abrir la administración y que sepamos con quién se relaciona de verdad. Porque esto de que la administración funciona al margen del juego de intereses privados, sencillamente no es aceptable. Entonces, si vamos a aceptar que la administración juegue con los intereses privados, que sea abiertamente, que sea con información, que sea con todos. Ahí hay todo un debate que es bien actual y que irá resolviendo la dinámica de las cosas. Dejadme pasar ahora a ver por qué ese modelo burocrático entró en crisis y por qué se generó la emergencia de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo de administración y de dirección pública. Obviamente, en el modelo burocrático, entonces no se hablaba de gerencia, no había gerentes, no había gestión pública. Era un tiempo en que solo había administración pública, y era la administración científica en el sector privado. Pensad que la burocracia no es solo un fenómeno público, hay también burocracias privadas. En las tipologías de estructuras organizativas en el mundo empresarial, la burocracia, por ejemplo, en Henry Mintzberg, es una forma típica de administración. Siempre que sepamos que vamos a hacer un producto muy preciso y que ese producto lo podemos descomponer en su producción en diferentes fases, entonces podemos organizar la empresa con manuales de organización y procedimientos muy, muy detallados sobre materiales, calidad, procesos, tiempos. Así comenzó la revolución industrial y el mundo empresarial, generando grandes burocracias, la de tiempos modernos de Chaplin. Hoy día un McDonald's es una franquicia, y las franquicias son posibles porque el diseño de ese tipo de empresas puede ser burocratizado, puede ser traducido, prefigurado en manuales de organización y de procedimiento. Entonces hay unos supervisores de que los franquiciados cumplen las normas muy estrictas y muy puntillosas de las franquicias. Pero todo este esquema, que nada menos que estuvo vigente hasta bien entrados los años 70, que no tuvo rival, entró en crisis. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a partir de los años 70 el mundo se hizo más dinámico. La tasa de innovación tecnológica, sin ser la de hoy en día, se aceleró, y cada 5 o 6 años cambiaba la tecnología disponible por las empresas. Y claro, según la tecnología disponible puedes hacer unas cosas u otras. Además, el mundo se ensanchó, los mercados comenzaron a abrirse, ya no eran solo mercados estatales, y el comercio no solo era comercio internacional, sino que en Europa, pero en otros lugares del mundo, y además se aceleró el comercio internacional, se generaron mercados de una considerable amplitud y de mayor dinamismo. Eso determinó que la historia se acelerara. Todo comenzó a ir más deprisa. Cuanto más deprisa va la historia, menos programable es el futuro. Es decir, se introduce incertidumbre en la gestión, tanto de las empresas privadas como de la propia gestión pública. Y entonces comenzó a verse la burocracia como una camisa de fuerza para poder hacer las adaptaciones que tanto las administraciones públicas como las empresas privadas necesitaban hacer constantemente a una tasa superior de cambio del entorno tecnológico, del entorno social, del entorno cultural. Las sociedades se hicieron más urbanas, se hicieron más complejas, comenzó a sacudirse en muchos países de Europa antes que en el nuestro, por ejemplo, el modelo único de familia, como la familia industrial, que era el que tomaba como referencia todo el estado del bienestar a la hora de diseñar los servicios públicos. Y entonces se hizo una crítica dura del modelo burocrático, tanto por sus buropatologías, que podían corregirse, como sobre todo por un elemento que se consideró que no era corregible en el modelo, que es la falta de lo que se llamó entonces eficiencia, comenzó a llamarse entonces eficiencia adaptativa. La eficiencia adaptativa es, a ver, que no podemos ganar, como pretendía Saddam Hussein, la guerra de Irak con el ejército que hubiera podido ganar a los norteamericanos la guerra de Vietnam. Es decir, que un aparato militar o un aparato sanitario o un aparato educativo pueden ser buenos para la realidad social de hace 20 años, como se sigue diciendo ahora, como esperemos formar buenas ciudadanas y ciudadanos para el siglo XXI, con la buena escuela, en el caso de que la tengamos, del siglo XX, estamos liquidados. Las burocracias En Sociología de las Organizaciones se vio, aquí el nombre propio es Michel Crozier, fue un gran crítico de la burocracia francesa. Michel decía siempre que las burocracias son sistemas tan rígidos, se pueden aislar tanto de la sociedad, que no cambian sino cuando ya es absolutamente necesario, cuando se ha producido una crisis tan profunda que entonces hay que cambiarlas de arriba abajo. Es decir, las burocracias, se criticó, no tienen capacidad de aprender. No son lo que después en teoría de la organización se llamó learning organizations, que son organizaciones que aprenden, ¿verdad? Y al aprender van produciendo cambios incrementales permanentes. Claro, si el entorno se ha hecho más dinámico, si el futuro ya no se puede programar, entonces las leyes, reglamentos y planes cambian su naturaleza. Y toda la teoría de la ley, o sea, la administración sigue siendo sometida a la ley y al derecho, pero en todos los países del mundo cambia la naturaleza de la ley. La ley ya no son aquellas leyes largas, detalladas, que iban seguidas de reglamentos mucho más largos. Las leyes comienzan a ser leyes marco, leyes básicas, leyes de principios, leyes que fijan finalidades a conseguir por las administraciones públicas, pero no estructuran los comportamientos con detalle. Y con la planificación pasa otra cosa muy significativa, que es que comienza a dejar de hablarse de planes normativos, de planes vinculantes, de planes detallados, y comienza a hablarse de planificación estratégica, que es un instrumento que precisamente se adapta a una nueva realidad, a una realidad en la que se reconoce que, aunque sabemos más que nunca, no tenemos el conocimiento suficiente como para poder prever plenamente y programar plenamente el futuro. Entonces tenemos que ir sustituyendo el viejo plan por las estrategias. Las estrategias se apoyan mucho en información, pero se parte del supuesto de que la información es incompleta y que en base solo a la información disponible no podemos pretender programar la realidad. Imaginaos, si eso es así, ¿qué sucede? Que hay que reconocer discrecionalidad a los que ahora comenzarán a llamarse gerentes públicos. Es decir, vamos a pasar de la administración a la gerencia, al management. Y la gerencia se caracteriza en primer lugar porque tiene un margen de discrecionalidad reconocido por el derecho. Atención, ya no tenemos una discrecionalidad que se mueve contra el derecho o al margen del derecho, sino que el propio derecho comienza a reconocer discrecionalidad a la gerencia. Se comienza a decir, no podemos hacer buena administración si los gerentes no disponen de unos ámbitos de comportamiento discrecional reconocidos por la ley. Porque sin esa discrecionalidad no podemos conseguir la eficiencia adaptativa y estaríamos manejando conceptos de eficacia y eficiencia propios de la burocracia maquinal. Claro, entonces aparece todo un programa nuevo, que es cómo conseguimos que la administración sea legítima, cómo responderán los gerentes que tienen ámbitos de discrecionalidad. Porque discrecionalidad sin control igual a incremento exponencial de la corrupción. Y claro, surge la pregunta típica de este nuevo movimiento paradigmático de buena administración, que es la nueva gestión pública. La nueva gestión pública dice, la administración no puede prever detalladamente el futuro. Segundo, los gerentes necesitan ámbitos de discrecionalidad legalmente concedidos y reconocidos. Tercero, hemos de ir al flexibilizar la estructura organizativa, la estructura procedimental y la estructura presupuestaria. La palabra flexibilidad es una palabra que desde los años 70 va penetrando todo el lenguaje de la teoría de la organización. sustituyendo la rigidez burocrática, la previsibilidad burocrática. Entonces, claro, el gerente necesita esa flexibilidad, tienen que irse adaptando las normas presupuestarias, las normas de... Ahora ya no vamos a hablar de funcionarios, comenzamos a hablar de recursos humanos. Ya comienzan las nuevas técnicas de presupuestación. Me estoy refiriendo al movimiento internacional. Esto se da con intensidades y tiempos diferentes en los distintos países, ¿verdad? Que si hablamos de presupuesto base cero, de presupuestos por programas, de presupuestos plurianuales, de incorporación de las técnicas de fijación de resultados a la presupuestación. Y la idea clave es: hay que responder por resultados. Consiguientemente, el gerente tiene que ser evaluado. Ahora ya vamos a hablar más de evaluación que de control. Tiene que ser evaluado por resultados. Y vienen toda una serie de problemas. ¿Qué son resultados? ¿Qué son productos? Son traducciones de las palabras output y outcome en inglés. Todo este movimiento golpea muy fuerte, afecta mucho a los países angloamericanos. Algunos críticos dicen que es el movimiento que correspondió a la primacía de la agenda neoliberal, que sustituye a la agenda socialdemócrata de los 30 gloriosos y que va acompañado también, obviamente, de la exaltación de lo privado. Los que realmente saben administrar son los empresarios privados. Hay que aprender de ellos. Es bueno que la gestión pública se haga en las escuelas de negocios. Yo mismo, por esos tiempos, en los 80, pasé de la Universidad Pública y de presidir el Instituto Nacional de Administración Pública a crear en ESADE, y fui el primer presidente del Instituto de Dirección y de Gestión Pública. En ese momento, además, hay como una exaltación de lo privado y un mirar con desconfianza a lo público, precisamente por lo que yo antes llamaba, por comodidad del lenguaje, buropatologías, pero que en las escuelas de la economía neoclásica, que se llaman popularmente economistas neoliberales, estas escuelas, sobre todo la escuela de la elección racional, había visto que aunque las burocracias actuaban formalmente para la realización solo de intereses generales, en la práctica, bajo capa o tras el humo de los intereses generales, se ocultaban muchísimos intereses empresariales, corporativos, funcionariales, de la propia clase política y un largo etcétera. Y que había que ir desmochando la administración y, en primer lugar, prescindiendo de todo aquello que el mercado pudiera hacer y que, sin duda, se suponía, haría mucho mejor. Y de ahí el gran proceso de privatización. Pero también de ahí el gran proceso de desregulación. Entre otros, de desregulación del sistema financiero. Apoyado en teorías del equilibrio autorregulador de los mercados financieros, que al final nos han llevado a una situación bastante complicada. En ese contexto, la nueva gestión pública llevó un recetario que planteaba bastantes problemas. El primer problema es: ¿qué es un resultado? ¿Qué es un resultado y cómo se mide un resultado? Claro, ¿qué es el resultado del aparato educativo? ¿Lo que enseñan los profesores o lo que aprenden los estudiantes? Sin duda, el resultado es lo que aprenden los estudiantes. Si el profesor es muy bueno, pero es de aquellos que no se les entiende, pues, o si es muy bueno, pero se dedica mucho a la investigación y no está pendiente del proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero claro, claro, si el resultado es lo que aprenden los estudiantes, ¿quién decide qué es lo que deben aprender los estudiantes? Segundo, ¿las condiciones de aprendizaje de los estudiantes dependen solo de la escuela? ¿Dependen de las familias? ¿Dependen del entorno social y cultural al que pertenece el estudiante? Entonces, claro, ¿qué sucede? Sucede que cuando queremos medir de dónde procede el resultado de una determinada escuela, resulta que ese resultado no es nunca solo el resultado de la buena gestión realizada por la escuela, por el aparato administrativo en cuestión, sino que es consecuencia de una serie de concausas donde están el clima sociocultural, el barrio de pertenencia, la atmósfera de las familias, el nivel de compromiso de los profesores, el involucramiento de las asociaciones de padres en los colegios y un largo etcétera. Entonces, claro, ¿cómo podemos responsabilizar solo al gerente de unos resultados que no dependen solo de la calidad del trabajo gerencial? Viene aquí un haz de problemas. De todas formas, ese supuesto se mantuvo y llevó a la nueva gerencia pública a promover nuevos diseños organizativos y de funcionamiento en la administración pública basadas en la teoría de la agencia. Si habéis trabajado habéis tenido la oportunidad de conocer la ley de agencias estatales para la calidad de los servicios públicos, habréis visto que el diseño es muy sencillo. El político sabe qué resultados se han de conseguir. El gerente es el que dirige la agencia. El político fija los resultados y el gerente, a través del contrato de gestión, se compromete con el político a obtener los resultados. El gerente es un profesional de la gerencia, es un directivo público profesional y el político es un político. De esta forma se pretenden matar por la nueva gestión pública dos pájaros de un tiro. Por un lado se dice, vamos a acabar con esa confusión de responsabilidad entre el ministro y sus altos directivos. Es lo que había satirizado aquella serie británica, muy buena por cierto, que era Yes Minister, no sé si la recordáis, es un donde el ministro es prisionero del secretario permanente del ministerio, que es secretario permanente. El ministro cambia el secretario y el secretario se relaciona con el ministro como a este interino voy a intentar que no destroce el país. La cultura Oxbridge era una cultura de decir, nosotros somos realmente el Estado. Y aquí llegan los políticos y esto en Francia pasaba de otra manera, pero pasaba también. Y de hecho, un viejo decano, el decano Barthélemy, decía, los funcionarios parecemos subordinados jerárquicos, pero en realidad somos los que hacemos cantar al legislador y bailar al ejecutivo. Porque ¿quién prepara los proyectos de ley? Era un tiempo en el que todavía no había estallado el tema de las consultorías. ¿Quién prepara los proyectos de ley? ¿Y quién en realidad prepara los planes de acción y desarrolla las leyes en los reglamentos de acuerdo con los cuales bailará la administración? De ahí viene la doctrina de la responsabilidad ministerial por cualquier acción que suceda en el ministerio. El ministro no solo es miembro del gobierno, el ministro o el consejero, que es para el caso lo mismo, porque se ha adoptado el mismo esquema, en tanto que también es el superior jerárquico de un aparato administrativo, que tiene la doble consideración, es el que responde políticamente ante el Parlamento de todo lo que suceda en su consejería o de todo lo que suceda en su ministerio. La nueva gerencia pública quiso romper ese esquema y, por un lado, dijo: vamos a transformar los viejos administradores superiores en los nuevos gerentes públicos. A los gerentes públicos les vamos a reconocer márgenes de discrecionalidad, para lo cual habrá que retocar la legislación, por ejemplo, en el sentido que lo hace la Ley de Agencias Estatales Españolas, que permite mover determinadas partidas presupuestarias a las agencias cuando no lo permite a las direcciones generales dentro de un ministerio, o cuando permite una política de recursos humanos más flexibilizada que la que tiene un director de personal en un organismo autónomo. Pero además se dijo: vamos a situar a cada uno ante su responsabilidad, porque el político responde de saber los resultados que quiere, y el gerente responde de conseguir esos resultados. El gerente es un directivo público que, ante todo, es un experto en gestionar recursos, recursos humanos, recursos financieros, diseños organizativos, para obtener los resultados que se le han fijado políticamente. Y para eso se le reconoce un ámbito de discrecionalidad y la posibilidad de ir adaptando los resultados prediseñados al descubrimiento de las nuevas circunstancias, que se parte del supuesto de que siempre pueden ser cambiantes. ¿Cuál ha sido el resultado práctico? Está expuesto en un libro que está traducido al español, que publicó en el 2006 el Instituto Nacional de Administración Pública. Es un libro de la OCDE, porque la OCDE fue el organismo internacional que más promovió el movimiento de la nueva gerencia pública. Y en base a ese movimiento, a ese paradigma, a esas ideas, se fueron reformando las administraciones a través de lo que entonces se llamaron políticas de modernización administrativa. Y lo que hace la OCDE es, tras 20 años de modernización administrativa, ¿qué ha pasado? Y el libro se llama Modernizando el Gobierno, el camino por delante. Y la OCDE considera que los resultados son mixtos, que es necesario seguir orientando la administración siempre que sea posible a la obtención de resultados, pero que sobre todo se ha descubierto que la administración pública no es un todo homogéneo, sino es un conjunto de sectores que son muy heterogéneos entre sí, y que lo que es las condiciones de buena administración en un servicio de prevención y educación para la salud no son las condiciones de buena administración en un servicio de prestaciones sanitarias. Porque la naturaleza de las funciones son diferentes y no las puedes pasar por el mismo cedazo o por el mismo paradigma de buena administración. Y los requisitos de desempeño de dirección pública son distintos en los distintos ámbitos funcionales de la administración pública. Comienza a romperse algo que se hereda del modelo burocrático, que es que hay un solo modelo de buena administración. La burocracia pretendió ser un modelo de racionalidad universal, racionalidad gerencial y legal, pero se presentaba a sí misma como el modelo de racionalidad universal. Con la nueva gerencia pública se descubre que los valores de la gestión presentan jerarquías y equilibrios diferentes según el ámbito de la gestión. No es lo mismo un servicio educativo que un servicio de inspección de Hacienda. Las exigencias de buena administración no son las mismas en un servicio universitario que en un servicio de salud. Los problemas de medición de productos y resultados no son los mismos en la gestión de la seguridad social que en la gestión de la prevención del delito. Tenemos que perder la comodidad de seguir pensando la administración como un todo. Lo es en tanto que forma parte del Estado o del autogobierno de una comunidad, Pero las exigencias de buena gestión son distintas en los distintos ámbitos de la administración pública. Por lo mismo, no puede ser el mismo el perfil de directivo público del director o directora del servicio contencioso que del director de la policía correspondiente. Pero sigue diciendo la OCDE que este tema de una orientación demasiado focalizada en resultados que no en todos los sectores de la administración pública son fáciles de medir, llevaba un riesgo que es el riesgo de segmentar la administración en exceso. Es decir, seguir un modelo de creación de muchas agencias, prácticamente de reducir los ministerios a un núcleo de pensamiento estratégico y de dirección política y después toda la tarea ejecutiva trasladarla a las agencias, siguiendo lo que fue el modelo que en primer lugar implementaron los suecos, se implementó en Suecia y después se extendió por todo el mundo angloamericano. El problema que se vio es que la sociedad había vuelto a acelerarse, había incrementado su complejidad, había incrementado su interdependencia. Europa ya no era el espacio, sino que el espacio era el mundo. De pronto estábamos metidos, el caso de los españoles es tremendo, porque el 1 de enero del 86 entramos en Europa y en ese momento Europa es la culminación de nuestra historia. Ya estamos en Europa. Pero a poco de estar en Europa se dispara la revolución tecnológica, informática, biológica. Estamos en un mundo de una aceleración tan grande que ya no es que podamos decir cambia la tecnología cada 5 o 6 años, es que no podemos ni siquiera asimilar el ritmo de cambio que nos permitiría la incorporación de la tecnología ya disponible. Y en este momento es más verdad que nunca que el futuro, por definición, nunca será lo que era. Es decir, cualquier cosa que imaginemos como futuro, seguro que no lo es. Y estoy hablando de imaginación. Con lo cual, se ha acelerado, ni siquiera ya se habla de planificación estratégica. En todas partes hablamos de formulaciones estratégicas. Las leyes cada vez son más un referente, un marco de principios y de valores, y después necesitamos el reconocimiento de la discrecionalidad, pero la discrecionalidad no encerrada en un segmento de acción administrativa, porque descubrimos otra cosa que se llama transversalidad, que se llama intergubernamentalidad, que se llama necesidad de interactuar entre las administraciones públicas, el mundo empresarial y la sociedad civil organizada. Y es que si queremos conseguir resultados, no hay manera, no se pueden conseguir resultados comportándonos como nos pediría el modelo burocrático o comportándonos de acuerdo con los supuestos de la nueva gestión pública. Pongo un ejemplo. De pronto, el municipio de Barcelona se encuentra con que el Parque Güell, que es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO, soporta un flujo de carga de visitantes que lo hace insostenible, sencillamente. Entonces, claro, el parque tiene usos múltiples. Por un lado es un museo, por otro lado es un patrimonio, por otro lado es una zona de ocio, pero sobre todo es un lugar que soporta un flujo de carga imprevisible por la sencilla razón de que la ciudad tiene al año casi 20 millones de visitantes, de los cuales visitan el Parque Güell cerca de 5. Claro, para los operadores turísticos es jauja disponer de una ciudad con una ruta, pero Los turistas van a determinadas horas, permanecen en el parque, toman el bus turístico siguiente y comienza a producirse problemas. ¿Cómo hay que abordar un plan integral para salvar el Parque Güell? Porque la UNESCO llama la atención, los ciudadanos comienzan a ver que con la degradación hay actos de vandalismo, y entonces, bueno, comienza, el municipio tiene que hablar con los operadores turísticos. Chicos, esto no puede ser. Tenemos que resolver el tema. Pero claro, tiene que hablar con las asociaciones de vecinos de los 6 barrios que están en el entorno del parque. Porque los derechos de esas asociaciones no son los mismos que los del resto de Barcelona. Pero además el Parque Güell es un símbolo para toda Cataluña. Con lo cual aparecen las asociaciones de defensa del patrimonio histórico. Es decir, tenemos empresarios turísticos por un lado, tenemos sociedad civil por otro, tenemos sociedad civil además diferenciada. El interés de los vecinos inmediatos no es el mismo que el de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y no es el mismo que el de las asociaciones catalanas de defensa del patrimonio histórico. Pero lo que es claro es que el ayuntamiento no va a pensar que posee la información necesaria como para tomar una decisión, elaborar por su cuenta el plan integral y luego, si acaso, someterlo a audiencia. No, no. Lo que hace es ver cuál es el mapa de actores relevantes con los que tiene que trabajar y comenzar a trabajar con ellos la decisión. Y el gerente responsable de ese sector, apoyado por el político correspondiente, lo que hace fundamentalmente es generar la arquitectura, si queréis, la red de relaciones, hablando primero con cada uno, luego buscando espacios de encuentros entre todos ellos, viendo cómo van ajustándose las expectativas de unos a los otros. Este proceso es laborosísimo y lentísimo, pero es el único que sirve. Entonces, claro, viene, vamos a establecer, vamos a perimetrar, a delimitar perimetralmente el parque. Vamos, ¿cuántas entradas vamos a establecer? ¿Cuál es la carga horaria que puede soportar el parque en cada momento? Entonces, ¿cómo nos distribuimos los usos? A los operadores turísticos los quieren todos. Incluso nosotros pagamos. Los vecinos dicen, no, nosotros no queremos pagar porque queremos usar el parque. Y las asociaciones conservacionistas dicen, nosotros ya no vamos a permitir más vandalismo aquí, esto lo vamos a denunciar públicamente. Y los medios de comunicación siguiendo todo el proceso. A ver si surge el lío para poder que sea noticia, porque si todo va bien, no es noticia. En esas condiciones se produce la gestión. Esto no es burocracia, esto no es gerencia pública, y esto es otro oficio para el directivo público. El directivo público aparece como un articulador, un generador de redes, tanto para formular políticas o decisiones públicas, como para después ejecutarlas. Y con eso, obviamente, nos estamos encontrando con que estamos dando el paso, que se llama, del paradigma de la nueva gerencia pública al paradigma de la gobernanza. La gobernanza es precisamente un modo de gestión que parte del supuesto de que la gente ya en la sociedad en la que vivimos no va a considerar legítimo un proceso en el que no haya sido oída y haya participado desde el comienzo. Tanto para defender sus intereses privados como para, desde sus intereses privados, dar su concepto de lo que es el interés público. O sencillamente porque ha constituido una asociación de defensa de interés público, de defensa de la res pública, o de su concepto de lo que es la res pública. Y claro, cambia la teoría de los intereses generales. Acordaos que antes el interés general, tanto en la burocracia como en la nueva gerencia pública, el interés general era monopolio de la administración. El interés general, por decirlo así, era trascendente a los intereses privados. Era inmanente. El interés general se descubre por el político apoyado en sus funcionarios. O en su núcleo estratégico en el caso de la nueva gestión pública. Pero claro, ahora no es un interés inmanente que se impone, sino que es un interés, un interés trascendente que se impone, sino un interés inmanente a los intereses privados. Los intereses privados están presentes en la red. Y además están las asociaciones que se consideran con un derecho republicano a defender el patrimonio público frente a otros intereses privados o a un concepto que ellos pueden entender desviado de lo que es el interés público. Una asociación de protección del patrimonio artístico que estaba integrada por ciudadanos, ciudadanas, profesionales. Ellos están allá para que no se produzca un conciliábulo entre empresarios entre la administración y me vayan a destrozar el parque. Es decir, un sector de la ciudadanía no le concede a la administración, por más democrática que sea su dirección política, el monopolio de los intereses públicos. Y en esto no lo vamos a aceptar si no estamos ahí. Y cada vez se da más esa realidad. Esto no es normativo, no es que, esto es que está en la dinámica de los hechos. Y entonces, claro, nos vamos a encontrar con que prácticamente hoy administrar es creación de redes más o menos ocasionales, más o menos permanentes. He vivido ahora el proceso de empadronamiento de los bolivianos en Barcelona. Había que empadronar 20.000 personas en 3 semanas con un sistema biométrico. Y había que empadronarlos en un local del casco viejo que soporta una presión demográfica tremenda con problemas muy serios de inseguridad, de mantenimiento de limpieza. Claro, ¿cómo se consigue que esto no derive en un desorden público, en un tumulto, que tenga que intervenir la policía por callejuelas muy complicadas? Pues entonces el municipio tiene que entrar en relación con la Corte Nacional Electoral Boliviana, que desplaza a sus funcionarios y a su maquinaria. Entonces la municipalidad se relaciona también con las asociaciones de bolivianos, las otras asociaciones de latinoamericanos. Estamos hablando de una ciudad que tiene 17% de inmigrantes. Y en ese barrio al que me estoy refiriendo tiene 25% aproximadamente de población inmigrante. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Qué asociaciones de bolivianos, asociaciones latinoamericanas, apoyo de partidos políticos, que están además interesados en que eso se gestione bien, pero están detrás del voto, del futuro voto de los inmigrantes? Y es legítimo que hagan eso. Efectivamente, colaboración de entidades financieras que están haciendo las remesas de los inmigrantes y que quieren generar un buen papel, colaboración del consulado en Madrid, de la embajada, y rápidamente se establecen unos circuitos de comunicación permanentes que en un momento determinado que se produjo un altercado con riesgo grave de desorden público, permitió una rápida intervención combinada de la policía municipal y los Mossos de Escuadra, que desactivaron rápidamente a los folloneros. Esto no se puede hacer teniendo el esquema del manual de derecho administrativo del temario de la oposición en la mente. No hay correspondencia entre esos temarios con los que todavía estamos seleccionando al personal para entrar en la administración y la exigencia de buena administración en la realidad administrativa. A todo esto lo estamos llamando gobernanza, porque cada vez que nos planteamos un objetivo socialmente importante, por ejemplo, vamos a combatir la seguridad, o vamos a perseguir un mejor nivel de aprendizaje por parte de nuestros estudiantes, porque es fundamental para cambiar el modelo productivo, mejorar el capital humano, incrementar la productividad y la competitividad. Bien, muy bien, y mejorar la ciudadanía. Eso no lo podemos hacer si no conseguimos involucrar a las familias. Pero es que hoy las familias no son la familia, son muchos modelos de familia. Pensad que en España ya hay más hogares monoparentales que hogares con tres hijos o más. Entonces, tenemos que involucrar a actores sociales en conseguir resultados públicos. Lo mismo está pasando con planes de seguridad. ¿Qué sucede si tengo un plan, si tengo un problema serio de inseguridad? Tengo que hacer prevención de seguridad, tengo que hacer... pero eso no es solo un problema de policía. Para hacer una estrategia de seguridad necesito involucrar lo que saben los empresarios, lo que saben los centros cívicos, lo que saben las asociaciones de inmigrantes, lo que saben las asociaciones de vecinos, a veces lo que saben las parroquias. Porque la información necesaria para establecer un buen plan no se concentra en un solo actor. Este es otro tema clave. Hay que atar cabos. Se dice siempre que si los norteamericanos hubieran podido atar los cabos de información que tenían distintos elementos de la administración americana, hubieran podido prevenir el 11S. Pues bien, la gobernanza trata también, la administración se hace modesta. Se hace modesta y dice, no sé todo lo que hay que saber. Esta gente sabe cosas, estos otros saben estas otras. Entonces, necesito saber organizar para poder acumular el máximo de información, llegar a través de procesos de diálogo y de deliberación a la adopción de decisiones públicas que después sean vistas como legítimas, que después se apliquen. ¿Qué nos está pasando cuando seguimos con ideas simplemente burocráticas o de gerencia? Pues lo que está pasando con los planes de infraestructuras muchas veces. Los planes de infraestructura se hacen en los ministerios y muchas veces negociados con las empresas que después están interesadas en la construcción y después se ponen en marcha. Y cuando se ponen en marcha, sencillamente se moviliza la sociedad civil y los detiene. Y acaban tardando mucho más de lo previsto y costando muchísimo más de lo previsto. Aparte ya de los problemas que puede haber en contratación administrativa. Esto es otra cuestión. ¿Qué ha hecho al final la Cámara de Contratistas de Barcelona? Es decir, nosotros no queremos ya más planes de infraestructuras, queremos gobernanza de las infraestructuras. Tanto del plan de infraestructuras en general, como de infraestructuras concretas que pueden ser muy problemáticas. ¿A qué nos lleva eso? A que gobernanza, voy a terminar con esto, no es solo lo que algunos llaman gobierno relacional, es decir, relación público-privado, relación administración pública-empresarios privados. La presencia de la empresa privada es importantísima en la toma de decisiones públicas, pero cuando solo es la empresa privada la que interactúa con la administración pública, el resultado puede ser muy frustrante desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la eficacia. Es lo que nos pasó en Barcelona, la gran diferencia entre los Juegos Olímpicos, que fueron una programación hecha con luz y taquígrafos y llamando a la colaboración de la ciudadanía desde el primer momento, o lo que se hizo con el Foro de las Culturas, que fue una gran operación urbanística para la que el Foro de las Culturas fue sencillamente una tapadera. Claro, la ciudadanía no se dejó engatusar en el Foro de las Culturas. Es más, se deterioró el capital social y el orgullo urbano al ver que se había hecho una cosa con los empresarios, y la operación fue muy hábil porque el gobierno de Madrid era Partido Popular, el gobierno de Cataluña era de convergencia y el gobierno del ayuntamiento el Partido Socialista. Entre los tres no se podían entender y hacía falta inversiones por parte de los tres. Los empresarios consiguieron una cosa muy importante, que es decir, nosotros invertimos, pero además nos unimos y presionamos sobre los tres gobiernos. De manera que a nosotros sí que nos van a dar, si somos los protagonistas fundamentales de la operación. Pero entonces, claro, ¿cómo conseguimos que la ciudadanía no se oponga a esto, que va a ser negociado sin demasiada transparencia? Entonces, a lo que voy es que la interacción público-privado, que algunos llaman gobierno relacional, sin transparencia, con opacidad, va a generar un fenómeno muy propio de nuestro tiempo, que es lo que llamamos desafección política. La idea que se extiende a través de todas las encuestas, cada vez entre más círculos de la ciudadanía, de que gobernar es una transacción hecha entre los poderes empresariales de cada lugar y las cúpulas políticas de cada lugar. Es decir, gobernanza no es partenariado público-privado. Gobernanza es relevamiento del mapa de actores involucrados en cada una de las decisiones públicas, apertura de información y de acceso igual a cada uno de los actores e intentos de construcción de un consenso previo a la decisión entre el máximo posible de actores, de manera que, una vez adoptada la decisión, ningún actor puede ejercer poder de veto, es decir, impedir la aplicación de la decisión. Todo eso en un campo de decisiones complejas es cada vez más requerido por sociedades que, a pesar de todo, cada día son más democráticas y no conceden a los gobiernos el beneficio de un monopolio del interés público. Entonces, la gobernanza seguramente tiene futuro porque sencillamente no hay otra manera de gobernar. Pero la gobernanza tiene que ser gobernanza democrática. Y aquí rompemos nuevamente aquella oposición que había entre burocracia y democracia, que se mantiene entre nueva gestión pública y democracia. Es decir, la democracia ahora no procederá solo de que los dirigentes políticos son democráticamente representativos, sino que procederá también de que en la toma de decisiones en materia de administración sea considerado el mapa de actores que representan el conjunto de intereses, de valoraciones, de opiniones, y que tiene además capacidad de movilización y de acción y de interacción. ¿Y cuál será entonces el rol del gestor público? El rol del gerente, del gestor público, es básicamente el ser el arquitecto de ese sistema de interacciones, que normalmente involucrará no solo a una administración, sino que si es un asunto importante, habrá que hacer convenios interadministrativos. Pero además habrá que establecer un sistema relacional más o menos estable, los llamamos redes, con actores sociales y con actores empresariales. Y la exigencia de la democracia es que todo eso se haga con luz y taquígrafos. La tarea fundamental de los directivos públicos involucrados en estos temas de complejidad va a ser fundamentalmente esa tarea de construir las interacciones relevantes para el buen éxito de los proyectos en cada caso. Pensad que lo complejo no es lo complicado. Lo complicado es un mecano que puede ser muy complicado. Las burocracias pueden ser muy complicadas, son mecánicas. Lo complejo contiene elementos de imprevisibilidad. Lo complejo pone en relación elementos que no son parte de un mecano, sino que tienen sus propias estrategias y valoraciones. Fijaos, esa, la diferencia entre la burocracia y la gestión y la gobernanza es la diferencia que hay entre la previsibilidad de lanzar una piedra. Tú puedes calcular perfectamente el resultado. Puedes medir la fuerza del brazo, la fuerza del impulso, el peso de la piedra, y decir, llegará a tal lugar. Lo complicado puede ser previsible. Pero lo complejo, contiene elementos necesarios de imprevisibilidad. Es agarrar un pájaro vivo en la mano y lanzarlo. No puedes predeterminar el resultado. Entonces, ¿cómo trabajar hoy por los bienes públicos más importantes? Aprendizaje, seguridad, sostenibilidad, competitividad, productividad, significa poner en marcha el compromiso de muchos actores. Y de ahí que se haya puesto de moda el concepto capital social. Es decir, una sociedad es tanto más rica en cuanto más rico es su tejido asociativo. La capacidad que tiene para organizarse, asociarse y defender intereses colectivos, sean corporativos o sean sencillamente públicos. Por eso también decimos que en este momento la buena gobernanza democrática será imposible si no vamos construyendo buena ciudadanía. Ciudadanía que además de interesarse de lo propio, de lo privado, además es capaz de asociarse, de comprometerse, de concienciarse y de participar eficazmente en la definición de lo de todos, de la res pública. Me paro aquí para que tengamos un tiempo y poder hablar.
Bueno, gracias, Joan. Bueno, el marco yo creo que queda claro, incluso yo creo que os habéis, podéis ver reflejados en algunas de las cuestiones que estáis ya aprovechando para el tema de los proyectos y cuestiones que han sido suscitadas en otras sesiones. Esto, lógicamente, bajo la óptica de Joan Prats, bajo la óptica de su experiencia y de su investigación a lo largo de mucho tiempo en distintos niveles de gobierno. El concepto de la gobernanza, el palabro, la palabrota de la gobernanza, que ya fue expuesta aquí por Argemiro Rojo en la primera de las conferencias, estaba aplicado precisamente a otra dimensión, que era una dimensión que no tenía que ver con la gestión, tenía que ver con los territorios, tenía que ver con la globalización. Por tanto, fijaos que es una especie de muletilla, una especie de concepto contenedor, como algunos le llaman, como pueden ser otros muchos, como tenemos el de la sostenibilidad o tenemos el de la modernización, que sobre ellos esconden muchas visiones distintas de lo que cada uno le interesa explicar, es un concepto perfectamente aplicable para analizar el cambio, para analizar la transformación, para analizar las distintas diferencias que hay en las administraciones en las cuales vosotros no solo estáis, sino que además definís, ¿no? La gobernanza sí es verdad, dice Joan, que tendría posibilidades de pervivir, si es que no pervive ya. Yo creo que ya pervive porque es una realidad que en muchos casos nunca aparecerá en algunos de los segmentos de las políticas y de los programas y de la gestión en los que vosotros os movéis, pero que en otros es una realidad clara. En el ámbito local esto se ve de una forma bastante habitual, bastante específica en cada uno de los problemas que se plantean, pero en otras comunidades de políticas, en otros modelos de gestión, con otros ámbitos de gestión, como es el educativo, también aparece. ¿Dónde es más difícil de ver? Pues en algunos segmentos de la gestión, de la administración pública, que siguen acogidos al paradigma burocrático, porque además es lo que se les pide. Por otro lado, ¿no? La convivencia de estos modelos de burocracia, de gestión, de nueva gestión pública y de gobernanza, se producirán por tanto a la vez, como dice Joan. Que nosotros seamos capaces de reconocerlos, de aprovecharlos, de que se nos pida que los incorporemos o no, ya será una cuestión de decisión de cada uno de vosotros, como gestores, como directivos, como mujeres y hombres con capacidad para tener cierta discrecionalidad, lo decía Joan, en la toma de decisión. Cuanto más amplia sea y más receptivas sean las áreas en las que os movéis para gestionar a estos influjos de la ciudadanía, organizada o no, de las empresas, más capacidades hay para resolverlo en clave de gobernanza. Pero es sin duda un paradigma, es sin duda un modelo que yo creo que ha llegado para quedarse. Otra cosa es que luego lo veamos en nuestro ámbito de una forma más intensa, menos intensa o incluso que no aparezca. En todo caso es lo que Joan, yo creo que de una forma muy, muy certera, muy sintética, no es nada fácil, y muy concreta ha definido en esta conferencia, a la cual agradezco de nuevo que se haya prestado a ponerlo en cuestión con vosotros. ahora os toca básicamente a vosotros interactuar. Si me permitís, vamos a dar por concluida la sesión audiovisual.